Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Bienaventurados los manifestantes, porque ellos son la gran fuerza que ha de cambiar el mundo. Bienaventurados los que sonríen, porque alegran la vida. Bienaventurados los sin techo, porque ellos pisarán el cielo. Bienaventurados los que padecen sed y hambre, porque ellos nos recuerdan que debemos saciarles. Bienaventurados los idealistas, porque ellos nos hacen más llevadera a la realidad. Bienaventurados los ateos, que concentran su fe en las plantas, animales, ríos, mares, montañas, grutas, volcanes y en los seres humanos. Saludos alados, besos obesos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con las bienaventuranzas del poeta, escritor, artista aragonés Ángel Guinda. Ángel Guinda, que habla en uno de sus poemas Útiles o Poemas, dice: todo poema debe ser un útil para arreglar el mundo propio y el de los demás, incluso, si lo hay, el otro mundo. Con Ángel Guinda vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. Va a presentarnos y va a recitarnos también algunos poemas de este libro, su último libro, Poemas para los demás. Ángel Guinda nació en 1948, reside en Madrid desde 1988, nació en un pueblito de Zaragoza. Ha publicado un montón de libros de todo tipo, desde poemas, ensayos, también ha publicado libros de cuentos. Con Ángel Guinda vamos a hablar de su obra y sobre todo vamos a conocer lo que encierra esta preciosa obra, este chiquito y maravilloso Poemas para los demás. Además, como todos los jueves, se acercará también hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata, Gustavo Duc, para presentarnos otra de esas historias que con palabras nos enseña, nos invita a caminar. Iremos hoy, nos zambulliremos en un mar de caña. Las mujeres de África también están presentes en Mar de Fueguitos. Iremos también hasta Latinoamérica y haremos un repaso a algunas de las cosas que están pasando dentro o están haciendo los movimientos sociales aquí en Euskal Herria, en Bilbo, en estos días y en los próximos. Empezamos con un poquito de música de un disco, curioso disco que nos acaba de llegar. Es el último proyecto del pianista eibarrés Mikel Gaztelurrutia, formado en el Taller de Músicos de Barcelona y actualmente profesor del Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Mikel Gaztelurrutia se embarca en un desafío atípico. Arregla un repertorio colorista de jazz para un cuarteto de voces, respaldado, como os digo, por un trío de jazz capitaneado por él mismo. Un trío de jazz formado por Vincent Thomas a la batería, Richie Ferrer al contrabajo y el propio Mikel Gaztelurrutia al piano. Como os digo, además, les acompañan pues un cuarteto de voces. El proyecto se llama Mikel Gaztelurrutia The New Jazz Voice Ensemble. Y vamos a escuchar algunas de las canciones, algunas propias y bastantes, la mayoría versiones de temas. La más conocida, seguro, el tema más conocido de este disco de Mikel Gaztelurrutia es esta canción con la que vamos a arrancar esta curiosa, curiosísima versión de un conocidísimo tema de Police. Zarpamos. We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Regresamos hoy también al continente africano. Uno de los retos del milenio que se fijó en Naciones Unidas para el año 2015 era reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna. Sigue siendo uno de los retos para ese 2015. Sin embargo, los avances logrados para reducir esta tasa entre 1990 y 2005, dicen los últimos estudios, han sido prácticamente nulos. Unas 250.000 mujeres mueren cada año en el África subsahariana durante el parto como consecuencia de él. Así lo revela un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Según ha explicado el autor principal de este informe, José Luis Álvarez, gran parte de estas muertes podrían prevenirse, puesto que los remedios médicos son bien conocidos, por lo que indica que el reto no es solo médico, sino organizativo y estratégico. De los 20 países con el índice más alto de mortalidad materna, 19 están en el África subsahariana y solo el 1% de las muertes maternas se registran en países desarrollados. En los 45 países de esta zona, la tasa es de 885 por cada 10.000 nacimientos, cifra que llega a 2.100 en Sierra Leona. Las muertes durante el parto se deben principalmente a tres causas: hemorragias, el 34%, infecciones, el 10%, e hipertensión, el 9%. José Luis Álvarez indica que el hecho de que la mayor parte de las defunciones tengan lugar durante el parto o como consecuencia de lo que ocurre durante el parto pone de manifiesto lo importante que es la atención a la mujer durante este momento. Este investigador afirma además que por cada mujer que muere por estas causas, otras 20 sufren algún tipo de secuelas. El estudio de la Universidad Rey Juan Carlos también indica que la mortalidad materna no solo está relacionada con variables referentes al sistema de salud, como la atención prenatal o la asistencia durante el parto, sino también con factores económicos y educacionales, aspectos estos que deberían ser tenidos en cuenta en las políticas preventivas. 250.000 mujeres mueren cada año en el África subsahariana durante el parto o como consecuencia de él. Nos vamos a uno de esos países del África subsahariana, nos vamos hasta Zimbabue. La tasa de mortandad entre mujeres embarazadas y parturientas se ha incrementado un 156% desde el año 1994. Lo acaba de contar en un informe de la Asociación Zimbabuense de Médicos por los Derechos Humanos, un colectivo local de médicos que insta a las autoridades a eliminar las tarifas de cuidados sanitarios para las madres zimbabuenses. Este colectivo de médicos indica en un informe que actualmente 725 mujeres de cada 100.000 mueren durante su embarazo o el parto, lo que representa un masivo incremento en relación con las 283 muertes cada 100.000 registradas en 1994. Zimbabue está emergiendo lentamente de una década de crisis económica y política. La tasa de desempleo se ubica actualmente en el 90% de la población activa, mientras que la clase media, los empleados de la administración pública y los maestros se han unido al grupo de quienes tratan de sobrevivir con apenas $5 al día. Por su parte, las instituciones de cuidados de la salud han sido duramente afectadas por la escasez de medicamentos y el éxodo de personal capacitado. Los médicos de la Asociación Zimbabuense de Médicos por los Derechos Humanos recalcan que el gobierno de unidad zimbabuense, que asumió sus funciones hace un año, debe proveer cuidados sanitarios gratis a las mujeres embarazadas, que deben incluir la terapia antirretroviral que reciben aquellas mujeres infectadas por el VIH para no infectar a sus hijos, ya que están aumentando las infecciones en los niños y niñas de Zimbabue. Miramos ahora a Honduras, un comunicado que nos han enviado, firmado por organizaciones como Axur Las Segovias, también Comité de Solidaridad Internacionalista, Entre Pueblos, Mundubat o Veterinarios Sin Fronteras. Como grupo de ONGs de desarrollo que trabajamos con los movimientos sociales hondureños en pro del desarrollo, hemos seguido con especial interés la crisis desatada por el golpe de Estado que desalojó del gobierno al legítimo presidente Manuel Zelaya durante los meses de prolongación de la suspensión violenta del Estado de Derecho. Junto con otras ONGs europeas y de la región centroamericana, hemos venido denunciando tal grave hecho y exigiendo la restitución incondicional del presidente legítimo. Ahora, tras la celebración de elecciones y el progresivo reconocimiento de gobiernos y organismos internacionales del electo presidente Porfirio Lobo, estas ONGs abajo firmantes quieren declarar y hacer público que consideran como gravísimo el fracaso de la comunidad internacional, que no ha sabido ni querido realmente restaurar el Estado de Derecho y con él la voluntad popular expresada en las urnas con la elección de Manuel Zelaya como presidente legítimo de Honduras. Consideran también que lo ocurrido crea un nuevo precedente que amenaza los procesos democráticos en la región y en América Latina, cuya responsabilidad no puede ser eludida por Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y los gobiernos con mayor peso internacional. Por último, observan que las personas propuestas por el gobierno para integrar la Comisión de la Verdad en Honduras han tenido afinidad o son parte del golpe de Estado. Por lo tanto, dudamos, dicen, que pueda contribuir de manera técnica y científica a esclarecer la verdad sobre la situación de los derechos humanos y la violación del orden constitucional ocurrido en Honduras a partir del 28 de junio de 2009. Por último, señala este comunicado, reiteran el apoyo a la sociedad civil hondureña y a sus organizaciones en su esfuerzo por hacer de Honduras un país realmente en libertad y democracia y, por consiguiente, simpatizar con su lucha y su exigencia de un verdadero proceso democrático que refunde un nuevo país en Honduras. Hasta allí nos vamos, hasta Honduras, para hablar de las gentes que siguen todavía luchando para recuperar el gobierno legítimo para que su país vuelva a ser libre. Hablamos del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, que ha anunciado que va a realizar una consulta popular a la población sobre el llamado a una asamblea constituyente para la refundación del país. En un comunicado, el Frente anticipa que la acción se va a desarrollar el próximo 28 de junio, cuando se cumpla un año del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. El golpe impidió justamente la celebración de una encuesta nacional organizada por el gobierno de Zelaya sobre una asamblea constituyente. La resistencia, el Frente Nacional de Resistencia Popular, subraya que esa asamblea representará la voluntad impostergable del pueblo para construir democracia verdadera y transformar el sistema de injusticia y represión instalado por la oligarquía. Además, este frente también ha convocado al segundo encuentro por la refundación de Honduras, que se va a realizar en la occidental ciudad de La Esperanza estos próximos días. Viernes, sábado y domingo, desde mañana, se va a celebrar ese segundo encuentro por la refundación de Honduras en ese país. Escuchamos a Gilda Rivera, integrante del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, hablando de cómo se organiza la población, cómo se sigue organizando la población hondureña.
Una oligarquía, unas pocas familias que tienen el control económico y el control político de nuestra sociedad, que controlan los medios de comunicación, lo que les permite que sus mensajes y su ideología se interioricen muy bien entre sectores de la población, ¿no? Y que además han tenido el control histórico de las instancias del Estado. Nosotros hemos tenido gobiernos que a lo único que han respondido es a los intereses económicos políticos de estos grupos y que fueron los que dieron el golpe de Estado, que son los que además siguen controlando las instancias del gobierno de nuestro país y que van a seguirlo controlando en la medida que la población no se organice y no plantee y haga una lucha fuertísima de demanda. Hemos avanzado con el 8 de junio en la organización de la población y en levantar un sentimiento de dignidad que es una de las ganancias de este triste golpe de Estado. Sin embargo, eso no es suficiente. La población tiene que seguirse organizando, pero además tiene que tener muy claro quiénes son los grupos de poder que están atrás de toda esta situación política del país.
La vuelta al día en 80 mundos.
Y y de Honduras. Nos venimos hasta casa. Personas desempleadas o con trabajos en precario han protagonizado una iniciativa esta mañana en el Enal de Bilbao, que ha consistido en la instalación de 6 bidés, de 6 baños, con su correspondiente cisterna, y han representado el lema: los recortes sociales son una mierda. En definitiva, se han movilizado en defensa de los derechos sociales que les asisten a las familias que padecen la actual situación de crisis económica. Con esta protesta han querido denunciar los diferentes recortes en las prestaciones sociales que contempla el gobierno vasco en el borrador por el que se regula la renta de garantía de ingresos, que va a reglamentar la actual legislación contra el desempleo, la precariedad laboral y la exclusión social. Se ha pretendido así reclamar una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos. 6 bidés esta mañana, este mediodía, en el Enal bilbaíno, para denunciar que los recortes sociales son una mierda. Recordaros que esa acampada en el Arenal de Bilbao, en la que participan un montón de colectivos de aquí, de todo Euskal Herria, en contra de los recortes sociales, va a mantenerse hasta mañana viernes. De 10 de la mañana a 8 de la tarde permanecen esas tiendas de campaña en el Arenal denunciando los recortes sociales. Vamos ahora con algunas citas de la agenda para los próximos días. Como os contábamos ayer, se proyecta mañana viernes 12 de marzo en la Egoetxea, en el barrio de Irala, Congo, Luz Invisible. Asiste el director de este documental, Julio Flor, y también se va a presentar la asociación congoleña Kimia. Organiza Berdinak Garataldea. Mañana viernes se presenta una colección de ecomoda diseñada y confeccionada por adolescentes a partir de telas recicladas en el Centro Integral para el Empleo Bolueta Barri, aquí en Bilbao. La ropa ha sido confeccionada a partir de retales de diferentes telas sobrantes o desechadas, como por ejemplo cortinas. Los diseños son de jóvenes de 16 a 19 años de edad que durante 2 cursos han estado formándose en el ámbito de la moda y la confección. El proceso de la elaboración de las prendas ha sido ejecutado íntegramente por ellas y ellos. Dibujos, patronaje, corte y confección. El catálogo de prendas incluye desde vestidos de fiesta hasta ropa de verano, pasando por disfraces e incluso pijamas. Durante toda la jornada se va a poder visitar la exposición y conversar con estos noveles diseñadores sobre las prendas expuestas, que además explicarán a toda persona interesada cómo ha sido el proceso creativo, regalando un pequeño recuerdo. Por la tarde, la visita estará acompañada por un sencillo lunch. Todo eso en el Centro Integral para el Empleo Bolueta Barri, aquí en Bilbao. Y el sábado, mañana hablaremos de ello en el Suelta la Olla, el sábado, tercera edición del Percusio Eguna, de la mano de la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Organiza por tercer año consecutivo esta iniciativa. Es un arte de calle de carácter distendido y en el que confluyen lo cultural y lo festivo y lo reivindicativo. Quieren, con este Percusio Eguna, visibilizar en la calle la riqueza que supone la diversidad de personas y culturas que se dan en nuestros barrios, también fomentar la participación social, denunciar también la situación de abandono de nuestros barrios y dar a conocer sus propuestas y reivindicaciones. La cita este sábado 13 de marzo a las 12 del mediodía, actuaciones simultáneas en varios puntos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, a la 1 desde la Plaza Corazón de María, una calle gira por distintas calles del barrio. Vamos ahora con más iniciativas, con más propuestas.
Me llamo Mustafa. Trabajo 8 horas cada día, 7 días a la semana. Cuando veo la policía, me escondo. Tengo miedo a que me piden los papeles y me lleven a un centro de entrenamiento para extranjeros. Vendo CDs en la calle. Es lo único que me permite ganar lo justo para comprar comida y pagar una habitación compartida con 5 compañeras más. Ahora me piden prisión por un delito contra la propiedad intelectual.
Según el artículo 270 del Código Penal, a Mustafa le podrían imponer una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esta desproporcionalidad de la pena ha sido denunciada por juristas, fiscales, artistas y muchas organizaciones sociales.
Actualmente hay en España 96 manteros cumpliendo condena en cárceles españolas. Este mes de marzo el Congreso va a aprobar la modificación del Código Penal. Ahora es el momento de exigir la despenalización del top man.
El sábado, 13 de marzo, ciudadanos de Madrid, Terrassa, Málaga, Barcelona, Pamplona y La Coruña saldrán a la calle con sus mantas para pedir al gobierno la despenalización del top man.
El sábado 13 de marzo, trae tu man.
Ningún mantero en prisión. Sobrevivir no es un delito.
Más información en transfronterizo.net.
Bolo, bolo.
Te esperamos.
Ayer finalmente se celebró esa concentración en Bilbao organizada por la plataforma Molo Moidole y So Racismo Vizcaya para denunciar la situación en la que estaba su compañero Mustafa, detenido en Logroño. Conocían poco antes de esa concentración que iba a ser puesto en libertad por orden del juez. Se hizo esa concentración, se va a hacer también el sábado en diferentes rincones del Estado español esa acción Manta Blanca, de la que mañana os anunciamos. Vamos a hablar aquí en Mar de Foguitos con algunos de sus organizadores. Vamos a hablar concretamente con Xavi Martínez, integrante de la Oficina de Derechos Sociales de Tarrasa, una de las localidades, además de Madrid, Barcelona, Iruña o Málaga, por ejemplo, en las que se va a hacer esa acción contra la despenalización del Tom Manta. Manta Blanca. Seguimos en Mar de Foguitos. Nos vamos ahora de viaje en autobús, si os parece, a un o por un curioso, sorprendente mar verde.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todos y todas. Un cuento con Chris Carles. El autobús jadeaba en un mar verde de caña de azúcar, tan alta que durante kilómetros solo nos permitió ver sus elegantes penachos mecidos por el viento. Cuando me fui de mi pueblo hace 10 años, el paisaje era más diverso. Pequeñas parcelas sembradas de viandas, casitas campesinas, señoriales árboles de mango y tamarindo, ganado pastando en las sabanas y las nubes verticales de mi trópico amado como algodones colgando del cielo. Ahora, la monotonía de la caña solo se rompe con algunos barracones para los trabajadores, y en sus puertas los niños descalzos, el hacinamiento y la pobreza. 4 curvas antes de alcanzar la comunidad de los cerros, vi despuntar la chimenea humeante de la nueva fábrica de biodiesel, alimentada por la enorme extensión de caña en la que se había convertido mi tierra. Camino a la posada de Doña Lourdes, arrastré la maleta por el polvo de la Plaza Mayor, seguida de unos críos intrigados por las ruedas de mi equipaje de forastera. Una trinitaria fucsia cubría la fachada de la iglesia, y a la sombra de una mata de chinola, 4 viejos jugaban al dominó. Un poco más allá, había una cancha de básquet, sin aros y con el cemento desconchado, bajo un cartel del patrocinador de aquella infraestructura, la fábrica de biodiesel. Frente a la cooperativa agrícola desmantelada, 3 mujeres desgranaban guandules. Me pregunté si todavía tenían tierras para cultivarlos. Al pasar frente a la ventana de casa de Milton, lo vi sentado junto a la mesa, con un vaso de vino, un plato con sobras de arroz y una caja de 3 pasitos. Estaba desmejorado, flaco y lucía triste, con la mirada perdida. Me sentí muy ajena a mi propia comunidad, a mis amigos de antes. Pensé que pasaría a saludarlo más tarde. Podríamos charlar de los viejos tiempos y enfrascarnos en nuestras estupendas batallas dialécticas. Milton nunca entendió que me fuera para la ciudad. Debemos defender el campo, es nuestro patrimonio, es un modo de vida, la ciudad nos secuestra. Y ahí quedó él, al frente de la cooperativa agrícola, presidente de la comunidad de regantes y organizador de tertulias literarias. Su penúltima batalla la seguí por la prensa, que se escandalizó al conocer su rechazo a la construcción de la planta de biodiesel en Los Cerros. El acoso político fue de envergadura. Mi pobre Milton, siempre contra el progreso. Estirada en mi cama alquilada, daba vueltas a mi infancia siguiendo los giros del abanico de techo, que apenas movía al calor del cuarto de la pensión. Me vi jugando con Milton en el conuco de la familia, maroteando los árboles y cazando renacuajos en el arroyo. El Tres Pasitos, que acababa de ver sobre la mesa de Milton, me recordó nuestra excitación con la captura el día que su madre puso veneno para los ratones en el cobertizo. Tres pasitos, le decían, porque lo comen y solo alcanzan a dar tres pasos antes de caer muertos. El pensamiento me inquietó, pero lo alejé de mi mente y seguí dando vueltas a los recuerdos, hasta que me quedé dormida. Cuando cayendo el sol fui a donde Milton, era demasiado tarde.
Y de ese mar verde de caña de azúcar de Gustavo Duc, nos vamos hasta el trasvase que nos propone Ángel Guinda. Es bueno que las almas saturadas de aprender se mezclen con las almas inexpertas, dice Guinda, como es bueno que los cuerpos cansados de vivir se acoplen a los cuerpos juveniles. De esta forma, la vida se traspasa y se ahuyenta la muerte.
Escribo con palabras rotundas y sinceras, con palabras de pan, de aceite, vino, agua, de casa, de la calle, con ideas en bruto, para que tú me entiendas. Escribo con palabras de grito y de silencio, de azúcar, semen, sal, con palabras de barro, de madera, de sangre, de cemento, de plástico, de hierro y de cristal, con palabras de carne, con palabras de luz, de sombra, transparentes, con palabras de vida, con palabras de tiempo, con palabras de amor, con palabras de odio. Escribo con semillas. Sencillamente escribo. Escribo como vivo. Escribo como soy.
No se nos ocurría mejor manera de presentar a Ángel Guinda que este poema que aparece en su libro, en este Poemas para los demás, y que yo creo refleja muy bien, por lo menos, cómo escribe Ángel Guinda. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Roca.
Se entiende, bueno, se explica muy bien en ese poema, ¿no?, tu manera de entender al menos la escritura.
Sí, yo creo que sí, es una declaración de intenciones, es una confesión de la propia estética y es una poética en realidad, sí.
Vamos a charlar sobre, bueno, sobre tu poesía, sobre tu vida, y bueno, es fácil esta entrevista porque aparece al comienzo de tu libro, de este Poemas para los demás, aparece una entrevista a ti mismo. Cuéntanos cómo, bueno, cómo es esa entrevista o cómo se te ocurrió entrevistarte a ti mismo para abrir este libro.
Está muy bien, está muy bien. Pues mira, ahora tú me estás realizando una entrevista, ¿no? Ha habido muchas a lo largo de la vida y no siempre lo esencial de uno mismo, la verdad más íntima, queda reflejada en las entrevistas. Entonces un día me atreví a perpetrar una entrevista a mí mismo, ¿no?, confesando las verdades más íntimas y los vicios y las pequeñas virtudes que el poeta pueda tener, ¿no? Así surgió la entrevista a mí mismo.
Y no sé si se puede conocer esa entrevista, si se puede, no sé, si
sí.
si se puede, si puedes leer esa entrevista a ti mismo, para que sepamos,
por supuesto,
para cómo dices tú que eres.
Bilbao, sí. Bueno, dice, entrevista a mí mismo. ¿Quién ha sido Ángel Guinda? Un poeta perfectamente inútil que defendió la poesía útil. ¿Qué sabe de Ángel Guinda? Perdía la razón por las mujeres, el vodka con naranja y el gin tonic. ¿Cómo era Ángel Guinda? Vitalista y alegre, o pesimista, triste, frágil, activo, generoso. ¿De qué era partidario Ángel Guinda? Del placer, de la paz, de la felicidad, es decir, de poner patas arriba el mundo. ¿Pasiones de Ángel Guinda? El rock, el rap, el fútbol y los toros, los cementerios, la velocidad. Los vicios de Ángel Guinda: el tabaco y el sexo, el hachís y el alcohol, el café y estallarse el corazón. ¿Qué amó y odió Ángel Guinda? Amó la luz y el imposible. Odió las dictaduras y a los pusilánimes. ¿Dónde acaba Ángel Guinda? Cerca del horizonte, donde sigue la vida, donde empieza el Moncayo, allá en Trasmoz.
Pues ya podríamos decir que está hecha la entrevista.
No, hombre, muy generoso. Seguro que tú tienes cosas interesantes que preguntar para que yo me conozca mejor.
Eso que decías de, bueno, comenzabas hablando de la poesía útil y, bueno, es una de tus, no sé, tus expresiones en estos años, eso de que la poesía, por mucho que quieran muchos, siga siendo útil, o al menos la gente la viva como útil.
Sí, yo creo que el arte tiene como una de las principales obligaciones ser útil. Claro, siempre nos preguntamos, ¿para qué sirve una silla? Una silla sirve para sentarse. Bien, y yo recuerdo que de niño me enseñaban que las personas, que las cosas tienen utilidad y las personas tenemos dignidad. Bien, pues a mitad de camino entre la dignidad y la eficacia está el deber, el compromiso, la obligación de que el arte en general y la poesía en particular sean útiles. Es decir, sirvan al individuo moralmente para vivir, estéticamente para gozar y culturalmente pues para incrementar nuestro conocimiento, ¿no?
También dices en uno de tus versos, creo, de este libro, hablas de los poemas como solución a los problemas. Creo que dices algo así, algo, bueno, que a la gente igual le suena como imposible, ¿no? Eso de que los poemas puedan servir y que encima no solucionen problemas, ni más ni menos.
Sí, los poemas deben servir, porque el poeta de alguna manera debe de cantar en nombre de todos los que no tienen voz, o en nombre de todos aquellos que no encuentran la voz más acertada para expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, sus problemas. Y en este sentido, bueno, yo recuerdo al gran poeta hablar de Otero, o al gran poeta Gabriel Celaya, de quien se cumple ahora el centenario, la eficacia de sus versos en tiempos de la dictadura, que cantados, por ejemplo, por Paco Ibáñez, conmovían las conciencias y las movían a la acción.
Hablando de ese servir de la poesía, no sé qué te parece, pero quizás este libro tuyo, el último, sea en el que, bueno, yo personalmente siento que te acercas más a eso de que a la gente en un momento dado nos pueda servir, la entendamos y nos pueda hasta solucionar problemas, ¿no? La poesía, tu poesía. No sé si tú sientes también que este libro se acerca más a esa, no sé, a la gente de alguna manera.
Pues sí, Gorka, muy bien, efectivamente. Ahí está el reto, ¿no? El reto de este libro, Poemas para los Demás, ha consistido en aceptar que estos poemas no me salían de adentro como a un poeta meramente lírico, sino que me salían paradójicamente de afuera, es decir, desde los demás, con los demás, y que de alguna manera estaban escritos por los demás y también para los demás. En el libro aparecen poemas que a todos nos pueden resultar muy cotidianos, sobre cosas de nuestra vida cotidiana, como puede ser los mandos, ¿no? el mando del televisor, el mando del vídeo, el mando de la UI. Hay otro poema que se llama Contenedores, los contenedores de reciclaje. Hay otro poema que se llama Pancartas, otro poema que se llama Pintadas. Es decir, son textos muy convividos desde los demás, muy sacados de la realidad cotidiana de nuestra existencia y de nuestra resistencia humana también.
Pero una realidad a la que te acercas, pero desde un punto de vista, no sé si se puede decir contracorriente, maldito, rebelde, no sé, porque por ejemplo está ese manifiesto, ¿no?, o ese otro verso en el que hablas de, bueno, de que mejor que triunfen otros, que tú prefieres perder o perderte en esta vida que vivimos.
Bueno, mira, Orca, aunque mi equipo ha sido siempre el Zaragoza, mi equipo de fútbol, en Madrid, que donde llevo 22 años, mi equipo es el Atlético de Madrid. Es decir, yo sí que tengo una estética, una tendencia de amor, de solidaridad con los perdedores. De esta manera, pienso que sí, que vivimos en una sociedad más de estar y más de parecer que de ser. Y yo critico mucho a nivel de algunos compañeros aquí en Madrid, del mundo literario y artístico, el fachadismo, es decir, estar. Y lo importante no es estar ni parecer, lo importante es ser. Y si en una cultura del barullo, de la confusión, el ser es difícil que se manifieste entre los demás, lo mejor es desaparecer o admitir la derrota ante las crisis que estamos padeciendo, ¿no?
O por ejemplo, que no te han dado ningún premio, no recibes ningún premio en tu vida, quizás sea al final de la vida de uno el mejor premio que le han podido dar a uno, ¿o no?
Sí, sin duda alguna. Bueno, algunos sí que nos han dado el premio Pedro Saputo de las Letras Aragonesas, pero yo no me presento a premios nunca, a premios literarios, porque, no sé, ya desde el franquismo, ¿no?, en el manifiesto Poesía y Subversión había un punto que decía: los premios literarios son un filtro del sistema para castrar la creatividad. Pienso que escribir, realizar arte en función de conseguir premios es una tarea un poco estéril respecto a los resultados, porque uno se mueve tal vez con menos libertad. Uno debe escribir desde su verdad, desde su autenticidad, desde la necesidad, desde la fatalidad, no en función de conseguir prestigio, de ganar dinero, en este caso del que hablamos concretamente, a través de los premios. El arte no se debe condicionar a nada ni a nadie.
Un libro, este poema, es para los demás, que bueno, que está, se puede decir, de mucha actualidad estos días en los que parece que todo el mundo habla de la conferencia episcopal, de los obispos, de los curas. Tú incluís en este libro un montón de oraciones que no sé si, bueno, si llegarán algún día a rezarse en las iglesias, pero que reinventan de alguna manera todo lo que tiene que ver con el rezar y con la iglesia, ¿no? Y con la creencia.
Exactamente, yo creo que actualmente, esto está muy muy de actualidad. Hace unos días, Monseñor Munilla creo que hizo unas declaraciones un poco erróneas refiriéndose a que más importante que las desgracias que estaban viviendo en Haití, teníamos que pensar en nuestras propias desgracias por apartamiento de la fe. Bueno, la materia de fe es muy delicada siempre, y cada conciencia es un mundo muy particular. Yo respeto a los creyentes, respeto a los practicantes católicos o de cualquiera otra religión. Vivo, por ejemplo, en Madrid, encima de una mezquita, y todas las creencias de fe merecen respeto. Ahora bien, los resultados, la manera en que se hace visible, digamos, esa fe, para muchas personas nos resulta un engaño o nos resulta incluso una agresión. Y en este sentido, yo que fui muy religioso de niño, de adolescente, que fui monaguillo, que mi abuela paterna me enseñó el catecismo, las oraciones, y estudié latín incluso, y ayudaba a la misa en latín, pues no sé, he tenido la necesidad de reescribir el Ave María, de reescribir el credo, de reescribir las bienaventuranzas desde la conciencia y los problemas que tienen muchísimas personas en la adversidad del mundo actual.
No sé si al hilo de estas bueno, de estas oraciones sientes que bueno, que la gente estamos cada vez más perdidos en este, bueno, en este mundo en el que parece que no hacen más que descubrir cosas, pero no sé si esa sensación de perdidos tú también la palpas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Esto de lo que tú hablas vendría a ser la conciencia de extravío en un mundo que no nos gusta, ¿no? En un mundo que desearíamos fuese mejor y que para perfeccionarlo pues hay que reinventar incluso o readaptar la teología, las oraciones, el compromiso con los demás y hacerlo efectivo y hacerlo auténtico y manifestarse. Yo recuerdo que el gran Bob Dylan decía en una canción, bueno, ya su título decía "La respuesta está en el viento". Pues en el poema Pancartas hago un guiño, por ejemplo, a Bob Dylan y digo, la respuesta está en nosotros. Es decir, somos nosotros quienes podemos transformar el mundo, la realidad, que no nos gusta. Pero ¿cómo? Moviéndonos, después de habernos conmocionado por cantidad de situaciones que padecen los demás. Es decir, aunque uno esté muy bien instalado en la vida, aunque uno se sienta, si no enormemente feliz, al menos moderadamente feliz, nunca olvidamos que hay muchísima gente que sufre, que en este momento está en el paro, que está en el paro el padre, está en el paro la madre, los hijos tienen, apenas pueden comer. Y claro, todo esto no puede permanecer al margen de nuestra sensibilidad y por supuesto no puede permanecer al margen del arte.
Escuchábamos al comienzo, bueno, uno de tus poemas, ese Semillas. Hay muchos que a nosotros nos parecen, bueno, preciosos. No sé si podemos escuchar algunos de estos poemas. Por cierto, también el diseño de este libro que ha sido editado por Olifante es un libro muy chiquito y es precioso también. No sé si toda la colección, bueno, es así, pero vamos, el diseño del libro es de esos que, bueno, que uno puede guardar como un tesoro, ¿no? Por su tamaño y por los colores, por todo, ¿no?
Se lo comentaré a Trinidad Ruiz Marcellán, la editora, que se alegrará, que efectivamente cuida muchísimo las ediciones, sí. Estéticamente es muy bello el producto, sí.
No sé si podemos disfrutar de algunos de tus poemas, Ángel, los que sí, te apetezcan a ti y que tengas bueno, por ahí del libro.
Pues mira, voy a leer, a ver, el poema, por ejemplo, hablando de las oraciones, el poema Ave María, vamos a ver. Está en la página 34. Ave María. La solidaridad social te salve, María. Llena eres de desgracia. El Señor no está contigo. Los señores tampoco. Maldita tú eres entre todas las mujeres y maldito es el fruto de tu vientre. Yo te bendigo y bendigo a tu hijo. Nunca reces, María, una oración que diga tontería sin ton ni son. Santa María, madre de la vida, hermana del placer y del dolor, hija de tus padres, olvido de Dios. Pasa de nosotros, machistas recalcitrantes, ahora y en la hora de nuestra existencia. Amén.
Si escuchara a mi madre esta oración, vamos, ahora mismo No sé lo que haría.
Las veces que rezo, nos sorprendía.
Las veces que rezo la Ave María. Y que rezo la Ave María, vamos.
Claro, claro.
No sé, a ver, ¿alguno más que tengas por ahí?
Sí. Mira, vamos a cambiar de tono, porque voy a leer un poema que se llama Papeles, que es una de mis obsesiones relacionadas con la vida cotidiana. Tengo la sensación de que estamos acosados continuamente desde que nacemos por los papeles. Vamos a ver. ¿Tú tienes el libro delante, Gorka?
Sí.
No.
Sí, sí, sí.
Bueno, estoy buscando en el título
57. Papeles.
¿Cuál? ¿50?
7.
57. Vamos. Sí. Papeles. Un papel certifica mi llegada a este mundo. Mi identidad la corrobora otro papel. Uno más califica nuestra vida en pareja, de derecho, de hecho, de desecho. Otro papel registrará mi muerte. ¿Cuál será mi papel verdadero en la vida? Abro el buzón, rebosa de papeles. Salgo a la calle, me surten de papeles. Voy al banco, cumplimiento papeles. Doy una conferencia para cobrar papeles. Un papel me da acceso al estadio de fútbol, a un concierto, al cine, al teatro. Tráfico me echa el alto. Los papeles. Los busco, los escrutan, me empapelan. Necesito una subvención. Me dicen, hay que hacer papeles. Me pongo de los nervios en unos almacenes. Me amonestan, no pierda los papeles. Me entregan un regalo. Sufro ansiedad al desempapelarlo. Mi papeleta electoral traga derrota. Me manifiesto por los sin papeles. Traspapelé la luz. Busco tus ojos. Cada semana reciclo dos bolsas de papeles. Vivir. Papeles y papeles y papeles. La vida, para muchos, es todo un papelón.
Ahí está ese papeles y, bueno, este mundo del revés en el que vivimos, en el que, bueno, como decías tú, la vida es un papelón. Hablas también en otro poema, este está en la 54, de, bueno, de algo tan sencillo, tan vicioso como podrían ser unas vacaciones. ¿En qué se nos están convirtiendo las vacaciones o en qué las estamos convirtiendo, no?
Sí, totalmente. Las vacaciones deberían ser experiencias de descanso, ¿no?, de relajación y también de fertilidad para enriquecernos, ¿no? Sin embargo, el bombardeo social del consumismo hace que las vacaciones sean motivo más bien de fatiga, ¿no? Y este poema, utilizando la ironía que recorre todo el libro como elemento desdramatizador de la realidad, dice así: vacaciones forzadas. Precalentamiento. Operación salida. Actividad. Nada más llegar, conducir de aquí para allá. Explorar el entorno. Preparar visitas culturales. Acciones gastronómicas. Recuperación. MP3. Chat. Blog. SMS. Email. Ocio habitual de fondo. Andar. Nadar. Comer. Sofá. Leer. Televisión. Ronda de amigos, rueda familiar, remate de jornada, trasnochar, beber, ligar, bailar, follar, dormir, y otra vez madrugar para aprovechar la tierra, el cielo, el aire, el mar. Penúltimo descanso, regresar, y descanso final, volver a trabajar. Rechazo este programa. Vacación es no hacer nada.
Una máxima que, bueno, que compartimos desde aquí, tratamos de poner en práctica a diario, que no es poco. Para despedir esta charla, nos gustaría, de ese vacaciones no hacer nada, nos quedamos con el no, y ese no de un manifiesto no que incluyes en este libro, un precioso chiquito poema, pero yo creo que, bueno, que resume de alguna manera también muchas de las cosas que cuenta Ángel Guinda. No sé si podemos terminar con ese manifiesto o no.
¿En qué página está?
23.
23. Vamos, aquí está. Manifiesto no. Dinamizar, dinamitar. Al todo vale para nada, no. Al sí a todo porque sí, no. Sí al no. La rebelión del yo.
Pues ahí está ese manifiesto no de Ángel Guinda. Vamos a terminar nosotros leyendo el poema que cierra el libro y que dice así, a pie de página: el poeta Ángel Guinda desertó de este mundo, de espaldas a la muerte y abrazado a la vida. Muchas gracias,
muchas
Ángel Guinda.
Muchas gracias, Gorka, a vosotros y a los clientes.
Y mucha suerte. Y, bueno, muchas gracias por este libro.
Adiós.
Un abrazo. Abur.
Adiós. Upon her caravan, sleep upon my shoulder as we breathe.
Nicky, the memory of her caravan.
En caravana nos vamos hoy. Dejamos Mar de Fueguitos. Es Mikel Gaztelurruti, el pianista, con esta banda de New Jazz Boys Ensemble. Este tema, Caravan, una versión de un tema de Duke Ellington. Nos vamos y una cita, última hora para mañana, 11:30 de la mañana, en el Palacio Euskalduna, en Las Puertas. Junta de accionistas del BBVA dentro del Palacio Euskalduna. Fuera, concentración de las gentes de la plataforma contra el BBVA y todos aquellos que luchen contra este emporio financiero. 11:30 de la mañana, mañana viernes. Agur, os dejamos con la caravana.